y en él no hay tiniebla alguna. Esta tarde tenemos el privilegio de llevar la enseñanza a partir de esta epístola, la epístola de Juan. Vamos a estudiar el capítulo 1, los versículos del 5 al 10. Pero antes de pasar al texto, es necesario que hagamos algunas observaciones acerca de esta carta porque hace tiempo que no la hemos estudiado. Y solo voy a mencionar algunos detalles que considero es pertinente que tomemos en cuenta porque se van a ver en la manera en que vamos a ir desarrollando el texto. Juan, perdón, escribe esta epístola a creyentes, personas como nosotros, que sabemos por qué venimos a la congregación. Afirmamos las mismas verdades que ellos afirmaban. Así que nos podemos identificar claramente con ellos. La diferencia que hay entre nosotros y ellos es que ellos estaban experimentando una enseñanzas herejes. Y el apóstol está interesado en que ellos estén preparados en reconocer estas enseñanzas para poder desecharlas. Así es que Juan escribe con dos propósitos en mente. El primero, para que personas que profesan ser creyentes, o sea, como nosotros, puedan darse cuenta, puedan notar y eliminar la falsa seguridad de la salvación o de la propia justicia. Otra vez, personas que profesan ser creyentes, al mirar la verdad de Dios, puedan autoevaluar y de esa manera darse cuenta de lo genuino de su fe al poder eliminar la falsa seguridad en la justicia propia. Pero el segundo propósito de esta carta es para que verdaderos creyentes, y no sé si notan la variante, los verdaderos creyentes, a pesar de las circunstancias, puedan mantener la seguridad de que en Cristo y que solamente en Cristo existe la salvación y nada fuera de Él. So, por un lado, como creyentes queremos autoevaluarnos, ¿verdad? Y darnos cuenta de que nuestra justicia no nos lleva a ningún lado. Pero como verdaderos creyentes, darnos cuenta y entender que es exclusivamente en Cristo en que la salvación es posible. Y entonces tenemos una esperanza verdadera, no solamente de salvación, pero de vida eterna. Así que una vez de haber hecho estas aclaraciones, no, me gustaría que me acompañen. Vamos a ir al texto. Y nos ponemos por favor de pie para dar honor a la palabra del Señor. Nuevamente estamos leyendo de la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. El pasaje dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar por la enseñanza. Padre, Nuevamente estamos aquí, Señor, ante tu presencia, poniéndonos en tus manos, dependiendo completa y totalmente de ti, Señor. Entendemos que tu palabra es clara y que tú has sido claro en hablar a tu pueblo. Nos has hablado a través del Evangelio para hacernos tu pueblo. Y nos hablas como tu pueblo, Señor, para santificarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para prepararnos, para que podamos vivir una vida, Señor, que a ti te agrada. Ayuda, Señor, para que en estos próximos minutos podamos mantener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra atención completamente enfocados en tu palabra, de manera que cuando salgamos de acá podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Gracias te doy, Señor, porque es un privilegio estar aquí escuchando tus instrucciones. Te pido, Padre, que des claridad a mis pensamientos, que haya coherencia en la manera en que estamos hablando, pero sobre todo, Padre, que haya fidelidad a tu palabra y convicción en el corazón de que lo que tú has hablado es palabra para tu pueblo. Gracias te doy, Señor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden, por favor, tomar sus asientos, mis hermanos. Si tuviéramos que salir, ¿verdad? Si formáramos un grupo de hermanos y saliéramos a la calle con un objetivo, investigar qué es lo que las personas dicen acerca de Dios. Seguramente nos encontraríamos distintas respuestas, ¿verdad? Todo va a depender a quién le estamos preguntando. Si preguntamos, por ejemplo, a una persona atea, que ya sabemos que rechaza la verdad de Dios, va a decirnos que el concepto de Dios, la noción de Dios, es algo ficticio, que es como un delirio, que hay un problema en la cabeza de las personas que creen en un Dios que no pueden ver. Si preguntamos a agnósticos, aquellos que no dicen ni que sí ni que no, están a la mitad, ellos nos podrían decir, por ejemplo, que sí, existe la posibilidad de que haya un Dios, pero que la posibilidad de conocer a ese Dios está muy lejana, que es imposible conocerlo, así, ¿para qué perder el tiempo? Pero podríamos encontrar a personas con otro tipo de cosmovisión, otra manera de pensar, porque las encontramos. Algunos, por ejemplo, dirían que Dios es una fuerza cósmica por allá en el universo y que como está en el universo y no está al alcance, es muy poco lo que podemos decir de él. ¿A dónde iríamos después de ir a preguntar a estas personas? Como cristianos podríamos ir a fuentes que nos hablan de Dios, ¿verdad? Una de las fuentes confiables a las que podríamos ir es a la Confesión de Westminster. Lo importante de la Confesión de Westminster es que ha tomado todo lo que dice la Biblia, o sea, todo lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios mismo ha dicho de sí mismo, y la ha compactado en una idea que nosotros podemos entender, y ahora podemos tener una idea más clara. La Confesión de Westminster dice algo así. Yo la condensé más. Diría algo así: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, en su bondad y en su verdad. Es impactante esta descripción. Para poder entenderla, tendríamos que entendernos en cada palabra y nosotros ir buscar en la misma Biblia y entender poco a poco, como lo hemos estado haciendo en la reunión de hombres. En cada reunión tomamos un atributo y lo intentamos entenderlo y después aplicarlo. ¿Qué significa esto para la iglesia? Pero lo curioso de la respuesta que Juan nos da en esta carta es que Juan toma todo esto que él sabe acerca de Dios y lo compacta en una sola expresión. Él dice solamente, de la manera más simple, de la manera más sencilla posible, él simple y sencillamente dice, y este es el mensaje que hemos oído de él. Solo que él está haciendo, si nos vamos antes de esta porción que estamos leyendo, en los versículos del 1 al 4, Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos experimentado, esto es lo que ahora les decimos a ustedes acerca de Dios. Y lo que termina diciendo es esto: Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. La respuesta de Westminster evidentemente es mucho más completa y es bíblica. Y aunque no es un texto inspirado por Dios, lo que sí sabemos es que tomó toda la inspiración de Dios acerca de lo que Dios dice acerca de él mismo y nos la presenta. Pero Juan lo hace de una manera más sencilla. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Esta pequeña oración, esta pequeña expresión, tiene repercusiones directas, mis hermanos, en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque esta pequeña oración nos revela lo que a Dios realmente le importa. Nosotros podemos decir que tenemos comunión con él. Cuando tenemos conversaciones entre nosotros, tenemos y expresar tenemos comunión con Dios. Gloria a Dios. Pero lo que a Dios más le importa no es lo que decimos, sino la manera en que vivimos. La manera en que vivimos es lo más importante. En las palabras de Juan, ante Dios, escuchen bien, la manera en que vives es siempre mucho más importante que lo que dices. O en otras palabras, la manera en que vives es un testimonio de la comunión que tienes con Dios. La manera en que vives es un testimonio de la comunión que tienes con Dios. Y este testimonio que das con tu vida es más claro, o comunica de manera más clara cómo está tu comunión con Dios, que lo que tú dices y testificas con tus palabras acerca de esa relación que tú tienes con Dios. Juan nos muestra en este pasaje que estar en comunión con Dios, que es luz, es simple y sencillamente andar en su verdad. Estar en comunión con Dios, que es luz, es andar en su verdad. Pero también nos dice que es inconsistente decir que tenemos comunión con Él, que es Dios y que es santidad, mientras andamos en tinieblas. Así que, mis hermanos, los invito a que en los próximos minutos hagamos una autoevaluación, nos autoexaminemos, ya que el caminar del creyente revela si está caminando en la luz de Cristo o si está caminando en las tinieblas del viejo hombre. Si mantengamos esto en mente, durante todo el desarrollo de la enseñanza, nos vamos a ir examinando a nosotros mismos. Nuevamente, podríamos ir a la Biblia y encontrar todo lo que en ella se dice acerca de los atributos de Dios, acerca de su carácter, quién es, cómo es. Sin embargo, como ya vimos, Juan decide encerrar todo lo que la Biblia dice en el mensaje que oyó. En el versículo 1 de este mismo libro, que por cierto no se los di a los hermanos, dice lo que existe desde el principio. En lo que Juan está diciendo, está comunicando lo que desde el principio es. Y después dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos presenciado y lo que hemos palpado. Después vaya del pasaje y todos esos elementos están ahí. So, esto, ¿cuándo lo experimentó Juan? Mientras estaba caminando con el Señor. En el ministerio de Cristo, desde el principio, en la medida en que el Señor va obrando, se va revelando. Va revelando quién es Él, va revelando su poder, va revelando su autoridad, va revelando su deidad, va revelando quién es Dios. Entonces, Juan toma estas enseñanzas y ahora se las entrega a la iglesia. Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna, o no hay tiniebla alguna. En esta expresión apreciamos la manera sencilla de Juan explicar conceptos difíciles de entender. Y la manera de explicarlos él es tan sencilla que hasta un niño de 4 años podría entenderlo. Cuando usted le dice a un niño, Dios es luz, el término luz en su mente tiene significado o sinónimo ¿de qué? De seguridad, de estar a salvo. Es decir, el estar en la luz para un niño es estar a salvo. Si le apagan la luz, él no se sienta a salvo. Él siente temor. Bueno, para el cristiano, cuando estamos diciendo que Dios es luz, lo que deberíamos de mirar es que el estar en la verdad de Dios, de la verdad de Cristo, es estar en luz y estar a salvo. Por consiguiente, si nos alejamos de la luz, si nos alejamos de la verdad de Dios, debería de haber en nosotros esa sensibilidad de temor al no estar en la luz, al no estar en la verdad. Esta es una primera manera en la que podemos ver la idea de estar en la luz de Cristo. Pero no es la única. La luz en este contexto en el que Juan nos está hablando también es sinónimo de santidad. Andar en verdad, pero también andar en santidad. Un creyente, mis hermanos, está genuinamente en comunión con Dios mientras se mantiene alejado ¿de qué? Del pecado. Porque estar en santidad es estar alejado del pecado. No podemos decir que estamos en santidad, caminando en santidad, mientras estamos en el pecado. Solo podemos decir que estamos en santidad mientras el pecado está lo más alejado posible. Esos son dos términos que vamos a mantener también en nuestra mente. Aparte de la afirmación de que Dios es luz, Juan usa también una doble negación. Miren lo que dice. En él no hay tinieblas. Pero dice alguna. O sea, excluye absolutamente cualquier tipo de tiniebla que pudiera haber en Dios. Él es luz y no hay tiniebla alguna. Esto, mis hermanos, esta doble negación es sumamente importante para lo que Juan nos quiere enseñar. Ya que si Dios es luz y en Él no hay tinieblas, piensen esto. ¿Cómo podemos explicar entonces que una persona que afirma que tiene comunión con Dios, que tiene una relación con Cristo, al mismo tiempo también viva en tinieblas? Es incongruente, porque para vivir en tinieblas, forzosamente tuvimos que habernos alejado de la luz. Por lo tanto, mis hermanos, piensen si es consistente decir que tenemos comunión con Cristo mientras andamos en tinieblas. No hay consistencia. No hay consistencia. Decir, tengo comunión con Cristo, con el Cristo que me salvó, mientras al mismo tiempo andar en tinieblas. Aquí ocurren una de dos cosas. ¿O realmente no entendemos lo que significa estar en comunión con Dios? Y tal vez haya la necesidad de aclararlo. ¿O nos engañamos a nosotros mismos? Una de dos, pero no hay otra alternativa. Piensen en esto. Cada uno de los que estamos aquí vino por su propia cuenta, ¿verdad? ¿Alguien lo obligó a venir? No, ¿verdad? Venimos por nuestra propia cuenta. ¿Pero por qué venimos? Venimos porque hacemos algunas afirmaciones. Por ejemplo, que Dios nos ha salvado, que hemos nacido de nuevo. Afirmamos que hemos sido redimidos de nuestro pecado, en el cual nos tenía el príncipe de este mundo. Decimos que amamos y servimos al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Afirmamos también que amamos a la iglesia. El hecho de que nosotros estemos acá, de una o de otra manera, estamos haciendo estas afirmaciones, ¿correcto? Nadie que llega aquí, llega solo para ver qué pasa, cómo se está cantando. No, venimos con un propósito y hacemos ciertas afirmaciones, o como la que dice Juan, decimos que tenemos comunión con Él. Y por eso es que nos llegamos aquí, por eso es que entramos por esta puerta, por eso es que nos levantamos en la mañana, nos bañamos, nos preparamos y llegamos aquí. Si no, no llegaríamos. Usted entonces posiblemente esté pensando, bueno, parece que este mensaje no es para mí, parece que esto no, como que no cuadra, no califica, tal vez estén hablando de alguien más, posiblemente del hermano que está al lado, o posiblemente de alguien más que tengo en mente, con quien tengo tal vez algún tipo de fricción, algún conflicto, por alguna razón. Pero mis hermanos, quienes afirmamos todas estas verdades que acabo de decir, difícilmente vamos a reconocer cuando andamos en tinieblas. Es muy difícil que reconozcamos que andamos en tinieblas. Pero piensen en que en la manera que tratamos a las personas, por ejemplo, piensen en un conflicto. Y cuando éste está presente, generalmente, por naturaleza del ser humano, justificamos nuestro proceder. Nos justificamos a nosotros mismos. Decimos, bueno, esto que acabo de hacer o esto que hice, lo hice porque aquello ocurrió primero. O me acuerdo que en el pasado, o peor aún, por si acaso, en el futuro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que generalmente cuando estamos caminando en tinieblas, lo que hacemos cuando estamos afirmando que tenemos comunión con Dios es justificar lo que hacemos. Justificarlo. Somos como el hombre que decide tomar una caminata nocturna y antes de salir toma una linterna y les dice a sus amigos: no se preocupen por mí, porque tengo luz conmigo. Sale del lugar y en lo que empieza a caminar, se empieza a tropezar con raíces, choca con ramas, con árboles y eventualmente termina en un hoyo. Cuando sus amigos revisan la hora y se dan cuenta que fue hace mucho tiempo que salió, se empiezan a preocupar. ¿Y en qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo. Salen y finalmente lo encuentran metido en ese hoyo. Y le preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Nos dijiste antes de salir que tenías luz. Y él responde, obviamente avergonzado, sí, sí la tengo, pero olvidé encender la linterna. De la misma manera, muchas veces, los que profesamos ser creyentes y que afirmamos lo que Juan dice en el versículo 6, decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de la inconsistencia que hay en decir Por un lado, que tenemos comunión con Dios, este Dios que sabemos que es luz, este Dios que sabemos que es verdad, este es Dios que sabemos que es santo, mientras al mismo tiempo andamos en tinieblas. Por lógica, mis hermanos, o no tenemos comunión, o nos estamos engañando. Pero no hay manera de que podamos tener comunión con Dios y comunión con las tinieblas al mismo tiempo. Hay una alternativa, solamente una. Posiblemente nosotros nos preguntamos cómo lucen las tinieblas de las cuales Juan nos advierte. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo estaba estudiando el pasaje, sentía una fricción, como que me está llamando pecador, como que me está diciendo que debo de cuidar lo que estoy haciendo. ¿Cómo puedo saber? Y creo que para entender esto, vamos a pedirle ayuda a Juan más adelante, a Pablo más adelante. En el versículo 6 y 7, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los versículos 6 y 7 nos presentan un doble contraste, que en esencia revelan que hay solo dos maneras en las que podemos vivir. La primera es: o andamos en la luz, como Él está en la luz, lo cual en última instancia indica que tenemos comunión con Dios, o andamos en las tinieblas y no practicamos la verdad, lo cual indica o da evidencia de la falta de comunión con Dios. El pasaje nos deja esas dos alternativas. Si no estamos practicando la verdad, entonces, ¿qué es lo que estamos practicando? Vamos entonces a pedirle ayuda a Pablo. Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, en los versículos 19 al 21, habla de este caminar en tinieblas como las obras de la carne. So, vamos a pensar en las obras de la carne como sinónimo de andar en tinieblas o de no andar en la luz de Cristo. Y él dice esto: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, atención, aquí es donde empieza la autoevaluación: inmoralidad, impureza, sensualidad. 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Quiere decir que Juan no puso todo lo que posiblemente podría ser contado como obras de la carne. Pero lo importante es lo que sigue: contra las cuales os advierto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este pasaje enumera una corta lista de obras de la carne. Y digo que es una lista corta por la manera en que él termina, porque evidentemente hay cosas semejantes que estaríamos haciendo, que cuentan como obras de la carne. Aunque la lista no es una lista conclusiva, de manera que podemos ir a la lista, a ver qué es lo que dice Pablo, chequear que no estamos en ninguna de ellas y sentirnos libre, aunque yo pienso que es muy difícil salir libre de todas. Pero lo importante que debemos hacer notar es la naturaleza de las obras de la carne. La naturaleza de las obras de la carne que practicamos mientras caminamos en tinieblas y las consecuencias de estas prácticas. So, la naturaleza es lo importante y las consecuencias. Porque la consecuencia, dice Pablo, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista describe lo que Dios llama pecado. Esta lista describe lo que Dios llamó pecado desde el principio, lo que Dios llama pecado hoy y lo que Dios llamará pecado siempre. El término de las obras de la carne no se refiere, mis hermanos, a la carne física, sino a la naturaleza de pecado con la cual nacemos. La naturaleza de pecado que heredamos de nuestros padres. En las palabras de David en el Salmo 51, versículo 5, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esta es la naturaleza con la cual todo ser humano nace. Lo que heredamos de nuestros padres Adán y Eva por desobedecer el único mandato que Dios había dado. Así que mis hermanos, no es lo que dices, ¿verdad? No es lo que dices acerca de tu comunión con Dios, sino la manera en que estás viviendo tu vida, lo que da testimonio de cómo está tu comunión con el Señor. Segundito. Eso no es lo que decimos, sino es cómo estamos viviendo. Mis hermanos, mis hermanas, ¿saben cuál es la razón por la cual muchos de nosotros tenemos serios problemas con nuestra vida de santidad? La razón por la que muchos de nosotros tenemos serios problemas con nuestra comunión con Dios, serios problemas de comunión con los demás, no solamente con los hermanos en la congregación, pero con las personas alrededor nuestro, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras esposas, nuestros esposos. La razón, mis hermanos, es porque muchas veces hemos pasado durante mucho tiempo jugando con fuego, esperando no quemarnos. En otras palabras, hemos invertido mucho tiempo coqueteando con el pecado. Hemos permitido las tentaciones en nuestra mente. Hemos pensado que el pecado no nos hace daño. Hemos minimizado la seriedad en la que Dios ve el pecado. Estamos jugando con fuego por tiempo prolongado, esperando no quemarnos, cuando ya nos quemamos. Nos mentimos a nosotros mismos. Mis hermanos, nuevamente les pido o les animo a que nos autoevaluemos cada uno de nosotros. Evaluemos nuestra santidad, evaluemos nuestra comunión con los demás, evaluemos nuestra comunión con Dios. Y el resultado de esta evaluación que nosotros hagamos nos mostrará cuánto tiempo hemos pasado en las tinieblas alejados de la verdad de Dios. El versículo 7 dice: mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo, mis hermanos, se sostiene como una intensa luz de esperanza. Una intensa luz de esperanza. Una esperanza que puede ser aplicada para el pecador no arrepentido. Nuevamente dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una luz de esperanza. No solamente para las personas, para personas pecadoras que no se han arrepentido, de lo cual no creo que ninguno de nosotros estamos. Pero es una luz de esperanza también para aquellos que profesan ser creyentes, pero que han estado en la luz. Es una intensa luz de esperanza para el verdadero creyente, que como todos sabemos, todavía enfrenta la debilidad del pecado, la naturaleza de pecado en nosotros. Miren, o miremos, miremos dónde estamos hoy. Miremos dónde estamos parados. Miremos dónde está nuestra vida. Miremos dónde está nuestra relación con Dios. Yo no sé cómo están ustedes, ustedes no saben cómo estoy yo. Pero hay una verdad que no puede ser pasada por alto. Dios sí lo sabe y usted sí lo sabe. Dios sabe exactamente cómo está nuestra relación con Él. Posiblemente esté, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3. Posiblemente hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y por consecuencia y por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es común, mis hermanos, que el creyente en su caminar con el Señor de pronto se resbale, de pronto se tropiece y caiga. Ninguno de nosotros puede decir que está libre de pecado. Es común que pase. No debe de extrañar. Pero hay una diferencia. Porque el verdadero creyente, cuando se tropieza, cuando cae, se levanta. Y cuando se levanta, muestra una actitud. Implora en arrepentimiento al Señor por misericordia y por perdón. Pero es muy diferente, muy distinto, que nos lancemos al pecado, que andemos en él, sabiendo conscientemente que esto a Dios no le agrada. Porque el que se lanza directamente al pecado no va a mostrar la actitud que muestra el verdadero creyente cuando cae. El verdadero creyente se duele en su corazón. El verdadero creyente sabe que ha ofendido a Dios. El verdadero creyente corre a Dios. El verdadero creyente implora perdón. Implora misericordia. Sin embargo, el que no lo es, los que practican tales cosas, nos dice el versículo 21 de este capítulo 5 de Gálatas, no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Hace un momento estábamos alabando a Dios y en la oración decíamos que esperamos en algún día encontrarnos con Él. Nos miramos caminando en ese peregrinar como su pueblo, en ese éxodo, con rumbo a encontrarnos con Él. El problema para las personas que se lanzan al pecado, conscientes de que esto ofende a Dios, y no darle la seriedad al pecado, es que sí están avanzando, pero no están en el mismo éxodo. Están caminando en sentido opuesto. No con camino a Dios. No para encontrarse con Él. Para el infierno. Nuevamente, mis hermanos, no sé dónde está tu vida. Dios sí lo sabe. Pero donde quiera que esté tu vida, quien quiera que tú seas, hay esperanza. Hay esperanza. Ven a la luz. Arrójate a los pies de Cristo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete. Y encontrarás descanso para tu alma. Ven al pie de esa cruz donde la sangre del Hijo Eterno de Dios fue derramada por tus pecados. Fue derramada para que tus pecados fueran perdonados. No hay otra esperanza. Solo en Cristo hay esperanza. Cristo es la única esperanza de salvación de la ira que descansa sobre tu cabeza. Dios el Padre envió al Hijo Eterno para que en la cruz tu iniquidad y mi iniquidad fueran castigadas en la persona del Hijo Eterno. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cuando nosotros hacemos eso, dice el versículo 7, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, y en Él Dios te ofrece el gratuito regalo de la salvación a través de la fe en Cristo. Solamente en Cristo. Nuevamente, posiblemente usted esté pensando, esto no es para mí. Yo estoy bien con el Señor. Mi relación está en orden. Si usted está pensando en eso, mi amor, mis hermanos, Juan estaba pensando en eso. Y nos dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos, mis hermanos, de alguna o de otra manera, cometemos algunos de los pecados que Pablo nos dio en esa lista en Gálatas, de alguna o de otra manera, ahora o tal vez después, o posiblemente en eso es en lo que hemos estado. La lista, nuevamente les recuerdo, para que pensemos, es, recuerden, esto es andar en la carne, inmoralidad, podría ser sexual, impureza sexual, sensualidad. Tal vez usted dice, estoy libre de eso, gloria a Dios, qué bueno. Pero veamos la siguiente lista, enemistades, ¿qué tal pleitos? Impureza, perdón, ya dije impureza, celos, enojos, rivalidades, disensiones, envidias. ¿Alguna hace ruido en la cabeza? Lo encuentro muy difícil. Que no. Encuentro muy, pero muy difícil que no algunas de estas nos esté anunciando en la conciencia. Pero no es todo. ¿Qué tal algún tipo de adicción? Entre ellas él menciona borracheras. Si hablamos en la naturaleza del caminar en la carne, podríamos también hablar de drogas, podríamos también hablar de pornografía, podríamos hablar de una infinidad de adicciones que posiblemente estamos experimentando, las cuales muy posiblemente las hemos descendido como inocentes. Y eso nos hace que estamos libres de ellas. Pero dice Proverbios 9. ¿Quién puede decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Alguno puede levantar la mano y decir? Yo puedo hacerlo. ¿No? Los versículos 9 y 10 dice... Y creo que esta hora va a tener más sentido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, si insistimos y decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a concluir con esto, mis hermanos. Les dije al principio que la enseñanza se trataba de una autoevaluación. Lo que queremos es mirar dónde estamos en nuestra relación con Dios. Dos alternativas. O andamos en la luz de Cristo, o andamos en las tinieblas del viejo hombre. ¿En cuál de las dos andamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo vas a contestar a esa pregunta? Creo que todos, de alguna o de otra manera, vamos a reconocer que hay momentos que nos caemos. No podemos decir que estamos libres. Pero hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Ven a Cristo. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete. Y encontrarás descanso. Porque como dice el versículo 10, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quiero terminar, mis hermanos, con dos versículos de aliento para todos nosotros. Dos versículos que nos van a ayudar a saber que podemos confiar en Dios. Isaías, versículo 1 y versículo, perdón, capítulo 1, versículo 18, y después el mismo Isaías, pero capítulo 44, versículo 22. 1, 18 y 4, 22 de Isaías. Dice el 18: Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Me suena a invitación. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. He dispuesto como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Estas últimas palabras son de mucho aliento. Vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te he redimido. Mis hermanos, esta ha sido la palabra del Señor para su pueblo. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor. Somos libros abiertos. No podemos ocultar nuestra maldad. No podemos decir que no hemos pecado. No podemos decir que estamos libres de culpa, Señor. Tú eres luz y en ti no hay tiniebla alguna. Ayuda, Padre, para que cada uno de nosotros podamos examinarnos a la luz de tu verdad, a la luz de tu palabra, a la luz de tu consejo, Señor, a la luz de lo que tú has hablado claramente para tu pueblo, porque no fuimos llamados para continuar viviendo en pecado. Fuimos llamados para vivir como hijos tuyos, de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu consejo, Señor. Ayuda a que esa autoevaluación que hagamos cada uno de nosotros revele todo eso que aún necesita ser limpiado de nosotros, de manera que podamos correr a esa cruz, abrazarnos de los pies de nuestro Señor en esa cruz donde la sangre fue derramada para que fuéramos perdonados. Que no despreciemos la obra, Señor. Que no despreciemos lo que has hecho por nosotros y que vivamos, Señor, de acuerdo a ese llamado que hemos recibido de ti. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por este hermoso pueblo, Señor, que tú estás edificando en este lugar. Continúe trabajando en nosotros, continúa trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Muéstranos las obras de la carne para que podamos huir de ellas, Señor. Gracias te doy, Señor. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Vamos.